Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. Contenido. 3. Introducción. 4. Marco jurídico. 5. La gestión del riesgo, una cuestión de enfoque que se debe conceptualizar. 7. Envejecimiento y desarrollo. 8. ¿Por qué y cómo incluir a las personas mayores en los procesos de la gestión del riesgo? 7. Necesitamos pensar más allá de lo básico. 9. Comunicación con las personas mayores. 10. Módulo 1. Conocimiento del riesgo. 13. Estudios de caso. Construcción de memoria del riesgo. 14. Puntos de acción de buenas prácticas. 15. Módulo 2. Reducción del riesgo. 16. Estudios de caso. El valor del conocimiento en la reducción del riesgo. 17. Potenciales contribuciones de las personas mayores en la reducción del riesgo. 17. Puntos de acción de buenas prácticas. 19. Módulo 3. Atención de la emergencia. 20. Necesidades clave de las personas mayores en una emergencia. 21. Puntos de acción de buenas prácticas en respuestas de emergencia. 23. Conceptos clave. Financiado por Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea hecho. El contenido de esta publicación es de entera responsabilidad del PAGE International y Corporiesgos, y bajo ninguna circunstancia debe ser considerada un reflejo de la posición de la Comisión Europea. 3. Agenda and the City. Making Urban Spaces Work for Older People. Introducción. Esta publicación tiene el ambicioso objetivo de ser un anexo de la Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastre de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, UNGR, y dar la pauta de cómo incluir el enfoque diferencial hacia las personas mayores en los procesos territoriales de gestión del riesgo, a través de la sistematización de las experiencias y aprendizajes recogidos en el proyecto Aumento de la Resiliencia de los Grupos Indígenas Más Vulnerables, incluyendo personas mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad, ante los diferentes riesgos en INSAIPAES en el departamento del Cauca, así como aprendizajes previos de las dos organizaciones ejecutoras. El proyecto fue implementado por el PAGE International en convenio con Corporiesgos y financiado por la Dirección de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, hecho entre abril de 2016 a diciembre de 2017. A través de las evaluaciones de necesidades realizadas como proceso previo a la ejecución del proyecto, se pudo evidenciar que las personas mayores son generalmente excluidas de los procesos de gestión del riesgo, no solo en las etapas de atención de las emergencias en las que normalmente este grupo etario no es priorizado por las organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, sino también en las fases de conocimiento y reducción de riesgos en las que las personas mayores tienen mucho que aportar basados en sus conocimientos, experiencias e historias de vida. Muy seguramente por condiciones propias de la edad, dificultades de la movilidad, disminución de la agudeza visual y afectaciones por enfermedades no transmisibles, los efectos de los desastres se maximizan en las personas mayores, lo que evidencia que ellas sufren de manera desproporcionada las consecuencias de los eventos naturales, aún en países desarrollados. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en la tragedia de Mocoa, Putumayo del 1 de abril de 2017, aproximadamente el 14% de las víctimas mortales fueron personas mayores de 60 años, lo cual pone en evidencia la alta vulnerabilidad de este grupo poblacional. Para el PAGE International es muy importante poner en la agenda pública las problemáticas de las personas mayores, así como resaltar sus aportes y contribuciones a la sociedad. Parte de nuestro compromiso es dar orientación sobre cuál es la mejor manera de incluir a este grupo en los diferentes procesos, a través de la recolección de lecciones aprendidas en experiencias del PAGE y Corporiesgos que han sido exitosas. Parte de los aprendizajes recopilados fueron los del proyecto ejecutado en el departamento del Cauca, que tuvo como líneas de acción el fortalecimiento de capacidades comunitarias, formación de grupos intergeneracionales de gestión del riesgo y proceso de capacitación comunitaria. Fortalecimiento de capacidades institucionales, trabajo con comités municipales de gestión del riesgo, instituciones de socorro e instituciones educativas. Lectura del territorio y formulación del plan comunitario, conformación de los grupos y cartografía social para la identificación de riesgos en el territorio, y por último la priorización e implementación de acciones del plan comunitario. Esperamos que esta guía sea útil para las instituciones y organizaciones que decidan abordar las temáticas de gestión del riesgo, incluyendo a las personas mayores como protagonistas del desarrollo de sus territorios. María Alejandra Torre Rocío del Pilar Guevara, directora País, el PAGE International, coordinadora Corporiesgos. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. 4. Agenda and the City. Making Urban Spaces Work for Older People. Marco jurídico. El marco jurídico en materia de gestión del riesgo ha avanzado en el país y tiene como base un marco internacional que lo soporta. La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones Unidas, definida en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo de 2015, estableció la responsabilidad de cada país de velar porque la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación. A su vez se definió la necesidad de enfocarse en cuatro acciones prioritarias que son la comprensión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernanza para el riesgo de desastres, la inversión en la resiliencia y reducción del riesgo de desastres, y el mejoramiento en la preparación de desastres para una efectiva respuesta, así como reconstruir mejor en términos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Por su parte, la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, permite aterrizar las recomendaciones del marco de acción de Sendai a nivel nacional, regional y urbano, mediante la planeación estratégica y comprometiendo a todos los actores locales incluyendo los medios de comunicación, el sistema educativo formal e informal y mejorando el sistema de redes de alertas tempranas para múltiples riesgos. Actualmente Colombia cuenta con una política pública en gestión del riesgo de desastres y un sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres, Ley 1523 de 2012, que contempla las dimensiones del desarrollo, la participación efectiva de todos y cada uno de los colombianos, invitando a una planificación más acertada respecto a las necesidades, presupuestos, sostenibilidad y seguridad territorial, buscando el bienestar y la calidad de vida de la población. Esta ley aborda funciones y responsabilidades a nivel nacional, departamental y local enfocadas al conocimiento, reducción y manejo de los desastres, además de los mecanismos de financiación y la declaratoria de situación de desastre 1. Lo interesante de la Ley 1523 es que supera el ciclo del desastre, aborda el riesgo desde una construcción social y desde estrategias como la prospectiva, interviene sobre el riesgo aún no existente, la correctiva, interviene sobre el riesgo existente, y la reactiva, interviene sobre el riesgo no mitigable, y da una relevancia significativa al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y al manejo de desastres. Todo lo anterior desde una lógica que busca el desarrollo sostenible y la resiliencia 2. La ley promulga que la gestión de riesgos es responsabilidad de todos los actores de un territorio y que en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión de riesgo en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 1. Peña de Lina, equipo de sistematización del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, equipos técnicos, corporiesgos, equipos técnicos, Paz y Bien, Corporación Oso. Modelo participativo para la gestión social del riesgo del territorio desde la perspectiva del desarrollo sostenible para el agenciamiento de la resiliencia. Documento 1. Lineamientos técnicos conceptuales y metodológicos generales del modelo. Gestión del riesgo del territorio. 2. Peña, OP. CIT. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. La gestión del riesgo, una cuestión de enfoque que se debe conceptualizar. Colombia evidencia una transición conceptual y operativa de un enfoque basado en la atención de desastres a uno fundamentado en el riesgo. A partir de la década de 1980, el panorama referente al manejo de la problemática de los desastres empieza a variar en Colombia, principalmente por tres eventos catalizadores de desastres que fueron devastadores para el país en aquella década. 1. El tsunami en las costas nariñenses de 1979. 2. El sismo de Popayán en 1984 y, 3. La erupción del Nevado del Ruiz y la avalancha de Armero en 1985. Estos tres desastres de gran magnitud fueron la expresión de la imprevisión en materia de desastres y el agotamiento de los dispositivos de intervención basados en una concepción enfocada en la atención de los desastres en el país. Antes de 1985 no se había visibilizado la necesidad de crear un sistema que coordinara las acciones en prevención y atención de desastres. Sin embargo, con los antecedentes recientes de la época, se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres con el Decreto Ley 919 de 1989, que propone un enfoque basado en el desastre bajo el concepto que estos ocurren por causas naturales, no son previsibles, atentan contra la vida humana y solo resta estar preparado para atender los tres. Sin embargo, se tiende hacia un enfoque holístico al mencionar en su artículo 6 que todas las entidades territoriales tendrán en cuenta en sus planes de desarrollo el componente de prevención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos 4. Posterior al decreto 919, en el año 2012 se promulga la ley 1523, entendiendo que los desastres no son naturales, que los riesgos frente a los eventos de la naturaleza corresponden a construcciones sociales y que la gestión del riesgo hace parte de la agenda de desarrollo de todas las entidades territoriales. Esta legislación es la que actualmente rige el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo y se basa en el desarrollo de los siguientes tres ejes principales. Conocimiento del riesgo. El proceso de conocimiento del riesgo tiene como premisa comprender que existen particularidades territoriales, que no hay territorios homogéneos, que cada uno es diverso a nivel cultural, económico, productivo, ambiental, político y organizativo y que por tanto deben ser leídos como un sistema complejo de interrelaciones y condiciones cambiantes. También se debe asumir que en esta diversidad de condiciones se configuran elementos de vulnerabilidad y se impulsa el desarrollo local. El desarrollo local es una estrategia basada en la participación de los actores territoriales con el desarrollo, que toma en consideración los factores locales, nacionales e incluso, los supranacionales para llevarlo a cabo. 5. Para hablar de desarrollo se deben precisar algunos elementos de su configuración, con el ánimo de tener una mirada holística de los territorios, ver dimensiones del desarrollo en la página 10. Conocer el riesgo, en el marco de la Ley 1523 de 2012, sugiere la lectura de cómo se desarrolla la vida en el territorio desde cada una de las dimensiones del desarrollo y sus interrelaciones. Conocer el riesgo en un territorio determinado significa identificar los escenarios de riesgo, hacer el análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento del riesgo, así como generar mecanismos de comunicación para promover una mayor conciencia del mismo. Es en estos subprocesos donde la mirada de territorio debe cruzar un enfoque de desarrollo local y valorar la diversidad territorial, las interrelaciones y la participación de los actores que conviven en el mismo, con el fin de configurar la base para alimentar los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. 3. Peña, Op. Sit. 4. Decreto 919 de 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. República de Colombia. Artículo 6. 5. Centro Internacional de Formación de la OIT, CIF/OIT. Programa del NET de Apoyo al Desarrollo Local. Guías prácticas. Marco teórico y glosario. La reconstrucción post-desastre. 1. Oportunidad para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible. SL. CIT/OIT, 2010. P41. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. Reducción del riesgo. El proceso de reducción del riesgo tiene como premisa no solamente disminuir los peligros, sino también velar por que las interrelaciones y acciones encaminadas a forjar el desarrollo no generen más riesgos en el territorio. De acuerdo al artículo 4 de la Ley 1523, el proceso de la gestión del riesgo está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes o medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de un nuevo riesgo y la protección financiera. La reducción del riesgo de desastres se constituye en una oportunidad única para saldar deudas por la falta de desarrollo que han generado por décadas la acumulación de la vulnerabilidad. Es el momento de incorporar la sostenibilidad en los procesos de desarrollo futuro como el principal reductor de los riesgos de desastres, garantizando de esta forma la continuidad de los negocios que componen el sistema municipal. 6. La reducción del riesgo de desastres y el desarrollo local sostenible deben ser temas de una misma agenda política para la gobernabilidad y sostenibilidad del territorio. 7. Manejo de desastres. El proceso de manejo de desastres tiene como premisa que el riesgo nunca será cero. Según la Ley 1523, es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la recuperación post-desastre, la ejecución de dicha respuesta y de la respectiva recuperación/rehabilitación. Tener una claridad conceptual frente a la gestión de riesgos, reconociendo que el riesgo es una responsabilidad de todos los actores de un territorio, y que los territorios son escenarios cambiantes, donde se configura el riesgo y el desarrollo, nos debe llevar a apostar por la construcción de territorios resilientes, entendiéndolos como todos los territorios que conocen sus riesgos, lo reducen y si estos se manifiestan en desastres, resisten el impacto recuperándose de manera rápida, segura y eficiente. se adaptan a los cambios y aprenden de estas situaciones para incrementar su seguridad frente a acontecimientos futuros que puedan afectar los negocios territoriales 8 y sostenibilidad del sistema municipal 9. Planteamientos de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Los desastres no son naturales, son producto de fenómenos sociales. El riesgo se construye socialmente. La naturaleza no es el problema real es la inadecuada interacción que los seres humanos tienen con ella. Los desastres no ocurren por acciones fortuitas. Por lo general son la crónica de una tragedia anunciada. Existen dos enfoques para enfrentar la problemática. Uno desde el desastre y otro desde el riesgo. El riesgo, a diferencia del desastre, es una situación anticipada, por lo que se puede intervenir. Si intervenimos los factores causales del riesgo, estamos reduciendo los impactos asociados, es decir, el desastre. En ese sentido, podemos decir que los desastres son la materialización del riesgo. Los desastres son problemas no resueltos del desarrollo. Separar el riesgo y el desarrollo no es posible. El desarrollo mal planificado genera riesgos. Así como el riesgo materializado, desastre, puede afectar el desarrollo. 6. Los procesos de gestión del riesgo también involucran a empresas públicas o privadas. Sin embargo, la mayoría de estas se han enfocado en la elaboración de planes de contingencia desconociendo las diversas dinámicas del territorio donde operan. 7. Peralta, Buritica, Henry Adolfo, Velázquez, Peñalosa Amparo, Enciso, Herrera Fernando. Libro Territorio Resilientes. Guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastre en los municipios colombianos. Federación Colombiana de Municipios. Bogotá, noviembre 2013. 8. Empresas de servicios públicos, transporte, salud, empresas públicas, privadas, comunitarias, pequeños empresarios, etc. 9. Peralta, OP. CIT. Envejecimiento y desarrollo. Es importante resaltar que tener una población global envejecida es bueno. El aumento de la expectativa de vida es el resultado de mejores condiciones de vida y servicios de salud, y no se debe olvidar el enorme valor que las personas mayores traen a las comunidades. Actualmente, Colombia se clasifica en un estadio avanzado de transición demográfica y en una etapa moderada de envejecimiento, con un poco más del 10% de su población en el grupo de edad de 60 años o más. Se espera que en las próximas décadas el peso relativo de las personas mayores dentro de la población total del país aumente de manera sustancial. Este envejecimiento de la población tiene importantes implicaciones en cuanto a la demanda de servicios y bienes sociales para la población mayor, y le plantea retos al Estado colombiano que debe suplir esa demanda. 10. En ese contexto, es fundamental que el diseño e implementación de estrategias sean adaptables y sostenibles para que la reducción del riesgo de desastres refleje la rápida transición demográfica a una población envejecida. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, destinados a apoyar el desarrollo sostenible a largo plazo, tienen un proceso formal de colaboración para asegurar que exista un puente entre los indicadores de los ODS y los indicadores para medir los resultados del Marco de Acción de Senda y 2015-2030. Un plan global para la gestión y reducción del riesgo de desastres que identifique críticamente a las personas mayores como uno de sus grupos de interés desde un marco de derechos y desarrollo global. Si bien ningún ODS se ocupa de la ayuda humanitaria o de una gestión más amplia de los desastres, algunas de las metas sí son pertinentes, aunque no tengan una mención sobre las personas mayores. ODS 1, poner fin a la pobreza, meta 1, 5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. ODS 2, hambre 0, meta 2, 4. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres. ODS 13, acción por el clima. Tiene varias metas sobre el fortalecimiento de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima y los desastres naturales, así como capacidad, políticas y medidas institucionales. El reto futuro consiste en garantizar la aplicación de los compromisos asumidos en función de la edad. La colaboración exitosa entre los ODS y los procesos de monitoreo del marco de senda debería funcionar en beneficio de las personas mayores y generar impactos positivos para este grupo de edad. 10. Misión Colombia Envejece. Fundación Saldarriaga Concha. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. ¿Por qué y cómo incluir a las personas mayores en los procesos de la gestión del riesgo? Necesitamos pensar más allá de lo básico. Generalmente se reconoce que las personas mayores son un grupo altamente vulnerable ante los riesgos de desastres. Sin embargo, no suelen ser un grupo priorizado en las estrategias para disminuir su estado de vulnerabilidad, satisfacer sus necesidades específicas o reconocer sus extraordinarias contribuciones a la mitigación de los impactos de los desastres. En la mayoría de los casos, la atención hacia las personas mayores se da después de un desastre, y se centra principalmente en suplir las necesidades básicas como alimentos, agua, refugio y saneamiento. Los programas de respuesta inmediata necesitan asegurar que las personas mayores son atendidas, por ejemplo, garantizando el acceso a los suministros básicos durante las distribuciones. En el mediano y largo plazo se requiere el tratamiento continuo de las enfermedades crónicas que son comunes en la edad avanzada. Esto incluye condiciones tales como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedades respiratorias y reumatismo, así como demencias. Sin embargo, la experiencia del Page International y Corpo Riesgos demuestra que el rol de las personas mayores en la gestión del riesgo va más allá de lo básico, y pueden y deben ser parte activa en todos los procesos de gestión del riesgo. Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y atención de la emergencia. 8 AG in the City. Making Urban Spaces Work for Older People. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. Comunicación con las personas mayores. Antes de empezar un proceso de gestión del riesgo con personas mayores, tenga en cuenta que la comunicación con este grupo de edad necesita herramientas adicionales para que el mensaje sea percibido de manera adecuada. Estas herramientas deben responder a los cambios físicos, psicológicos y sociales que son normales en el proceso de envejecimiento, y que durante la vejez pueden manifestarse con dificultades para escuchar, hablar e incluso mantener la atención y concentración. Una comunicación efectiva con las personas mayores puede significar el éxito de un proceso, porque estimula y fortalece la participación activa de las personas mayores. Informa de manera adecuada transformando posibles escenarios. Mejora la calidad de vida de las personas mayores. Disminuye prejuicios y estereotipos en la vejez. Contribuye a una vejez activa socialmente. Tenga en cuenta los siguientes consejos para facilitar espacios participativos con personas mayores. 1. Indague sobre el término más aceptado para referirse a una persona mayor en la comunidad donde trabajará. El Page se acoge a la recomendación de Naciones Unidas de usar el término personas mayores para referirse a quienes han cumplido 60 años o más, o para quienes según consideraciones sociales y familiares son reconocidos como mayores. Los términos abuelos, viejos, personas de la tercera edad, u otros, se deben usar luego de consideraciones culturales. 2. Utilice un tono de voz moderado, hable de manera clara y pausada, vocalice correctamente y utilice frases cortas pero completas. 3. Al terminar una idea siempre pregunte si quedó claro o es necesario repetir el mensaje. 4. Use un lenguaje fácil, sin tecnicismos, abreviaturas ni siglas. Si las usa, explique a qué se refiere. 5. Concentre su atención en la conversación y mantenga contacto visual. 6. No use herramientas tecnológicas como celulares, tabletas, etc., a menos que sean para proyectar apoyos audiovisuales. 7. Las personas mayores necesitan sentirse en confianza. Retire las barreras visuales que se interpongan entre ellas y usted, como carteles, monitores, mesas o cualquier otro elemento que lo aleje. 8. Utilice metodologías lúdicas que faciliten la participación y el aprendizaje donde no se requiera demasiado esfuerzo físico. 9. El material didáctico debe ser diseñado con colores vivos, tamaño, imágenes y letras grandes, frases concretas y sencillas. Si se utilizan audios o vídeos deben ser cortos, con lenguaje sencillo y claro. 10. Las personas mayores necesitan comodidad, piense siempre en ubicar sillas, vías de acceso, servicios sanitarios y espacios especiales para ellos. 11. Si sus actividades contemplan desplazamientos, refrigerios, entre otros, vele siempre por el bienestar integral de las personas mayores, identificando cuidados especiales en temas de salud, alimentación y transporte adecuado. 12. Evite cualquier comentario que pueda avergonzar a la persona mayor o que vulnere su dignidad. 13. No adopte tonos paternalistas como ¿cómo le va a mi viejito? Tampoco adopte tono de lástima, pobrecito. No se refiere a las personas mayores como si fueran de su propiedad, llegaron mis viejitos o no se me demore. De ninguna manera utilice tonos discriminatorios, es que usted no entiende. 14. Si una persona mayor está acompañada, no la excluya de la conversación y diríjase tanto a ella como a su acompañante por igual. 15. Brinde el tiempo suficiente para que las personas mayores intervengan. Usualmente necesitan más tiempo para expresar sus ideas. Trate de no interrumpirlos ni completar sus frases. Al finalizar la intervención y si necesita claridad, usted puede decirle si le entendí bien, usted lo que quiso decir es. 9. G and the City. Making Urban Spaces Work for Older People. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. Módulo 1. Conocimiento del riesgo. Entender las contribuciones y capacidades de las personas mayores. En muchas culturas las personas mayores no son consideradas en los procesos de gestión del riesgo, generalmente por la percepción sobre su salud física y mental que cultiva estereotipos negativos sobre la vejez y la capacidad que tienen las personas mayores de aprender cosas nuevas e inclusive aportar conocimientos. A menudo son vistos como receptores pasivos de ayuda. Sin embargo, la realidad y la experiencia del Page International a nivel global es que las personas mayores pueden desempeñar un papel valioso en la comprensión y gestión de los riesgos de desastres y el cambio climático. ¿Qué hacer? En procesos de conocimiento del riesgo es fundamental analizar de manera holística el territorio y hacerlo con la participación de las personas mayores antes de plantear acciones específicas. Una forma de hacerlo es considerando las dimensiones del desarrollo. Dimensiones del desarrollo. Dimensión sociocultural espiritual. Las formas de identificar el entorno sociocultural de una comunidad es a través del análisis de sus formas de organización, mecanismos de participación, las relaciones con el entorno y con los demás miembros de la sociedad, los conocimientos técnicos y las capacidades endógenas. Las formas de actuar, percepciones, valores, creencias e interpretaciones a través de las cuales se desarrolla el hábitat y se construyen sociedades. Las personas mayores deben ser consultadas a través de actividades con metodologías amigables, ver tabla de metodologías, considerando que suelen ser quienes más elementos de análisis aportan por conservar tradiciones y costumbres, tener un conocimiento histórico de su entorno y organización, y haber sufrido las consecuencias de eventos catastróficos debido a la falta de planificación. 10. Age in the City. Making Urban Spaces Work for Older People. Guía para incluir a personas mayores en procesos de gestión del riesgo. Dimensión económico-productiva. La dimensión económico-productiva permite analizar la creación, acumulación y distribución de la riqueza en una comunidad, así como los procesos de producción, adquisición e intercambio de bienes que caracterizan los diferentes territorios. Para muchas comunidades rurales, especialmente indígenas, esta dimensión está basada principalmente en la agricultura. Debido a las problemáticas contemporáneas como los monocultivos, explotación minera, ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, etc., esta actividad dejó de garantizar la seguridad alimentaria para las comunidades. Las personas mayores son los principales actores en la transmisión oral de los conocimientos y pueden ilustrar claramente las formas de trabajar la tierra sin sobreexplotarla. En el caso de comunidades indígenas, las personas mayores refuerzan las formas tradicionales de ejercer la agricultura. Por ejemplo, en comunidades Nasa la importancia de realizar actividades agrícolas basadas en el calendario Nasa 11, que no solo dictamina los momentos precisos para intervenir la tierra sino que le imprime a la actividad significados de espiritualidad y ritualidad que ayudan a preservar la cosmovisión indígena. Dimensión político-institucional. Son los factores vinculados con la gobernabilidad del territorio y los niveles de autonomía barra dependencia, capacidades barra debilidades de la institucionalidad, así como la normativa de que disponen las autoridades para tomar decisiones, influir en políticas públicas, utilizar mecanismos de gestión necesarios para que éstas se cumplan. El peso relativo que tienen las personas mayores en el conjunto de la población debería asegurar su participación en niveles políticos e institucionales, para propiciar un modelo de vejez idóneo para cada comunidad. Por eso es fundamental que las personas mayores sean referente de formas de gobierno tradicionales, estructuras de protección comunitarias, organización territorial, entre otras. Por ejemplo, las personas mayores NASA promueven estructuras de gobierno tradicionales que incluyen la Guardia Indígena como un mecanismo de protección donde los mayores son los principales consejeros de los miembros jóvenes de las guardias, debido al reconocimiento que tienen por su sabiduría y conocimiento. 11. Calendario NASA. Define 20 épocas naturales, en correspondencia con los 12 meses del año del calendario gregoriano, y 4 rituales mayores realizados en el transcurso del año, a saber. Época de siembra, época de maíz tierno, época de baño, corrida a la piedra sagrada, época de laurel, época de la danza del viento, época de las tres estrellas, época de hongos, época de siembra, época de choclo, época de ofrenda, época del negro grande, armonización del bastón, época de recolección de la comida, época de rosería, época de granadilla, época de ceniza. Asociación de Cabildos NASA-XXXA, 2006. 11. Age in the City. Making Urban Spaces Work for Older People.